El motivo de la nota es porque hemos finalizado un componente muy relevante del reactor nuclear RA10, que es un reactor que estamos diseñando en la Comisión Nacional de Energía Atómica junto con INVAP desde 2010, y hoy se está terminando de embalar y mañana empieza ya su trayecto hacia el sitio de emplazamiento, que es en el Centro Atómico de Ezeiza, el tanque reflector del RA10, que es un componente muy relevante porque es el que aloja todas las capacidades de producción que va a tener el RA10, además del núcleo, y tiene un desafío tecnológico muy, muy grande, muy importante. Ese componente es un material muy específico, con ciertas capacidades para aplicaciones nucleares que hacen que sea muy demandado en el mundo, pero su tecnología de fabricación es muy compleja. Hay pocos países en el mundo que tienen la capacidad de trabajar este componente, este material. Nosotros somos uno de ellos. La capacidad tecnológica de INVAP como empresa que tiene el taller y el know-how de cómo hacer este tipo de procesos, complementado con las capacidades de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con todos sus grupos de desarrollo en metalurgia, en física de metales, con el desarrollo también de tecnológico en el Centro Atómico de Ezeiza, hacen que el conglomerado nuclear argentino sea uno de los 5 en el mundo que tiene la capacidad de trabajar este tipo de material para terminar haciendo componentes tan complejos como el que hicimos.
Lo que han hecho
es muy importante para nosotros.
Lo que han hecho es como el corazón, el motor, el punto clave del reactor multipropósito. ¿Y para qué sirve un reactor multipropósito?
Mirá, hay que entender que los reactores nucleares pueden tener dos tipos de aplicaciones haciendo una segregación gruesa. O producimos energía eléctrica, es decir, utilizamos el calor producido en las fisiones nucleares, o utilizamos los neutrones. En el caso del RA10 es un reactor de investigación y producción de radioisótopos para aplicaciones medicinales, no para producción de energía eléctrica. Entonces, nuestra máquina, el RA10, ¿para qué sirve? Déjame que te cuente un poco cómo se remonta la historia. Argentina tiene la capacidad y la historia de diseñar y exportar reactores experimentales al mundo. En su momento, la Comisión Nacional de Energía Atómica tomó la decisión de poder desarrollar esa línea por el RA6 que tenemos aquí en el Centro Atómico Bariloche. Y a partir de allí hubo una sucesión de varios reactores que hemos exportado. Pero no teníamos, después del RA6, bueno, tuvimos un pequeño reactor, el RA8, en Tilcanilleu, que estaba asociado al CAREM, era un reactor que se hizo para estudiar las configuraciones neutrónicas específicas del CAREM, se validó el diseño en su momento y ya se decomisionó, está desmantelado el RA8, pero desde el punto de vista de producción e investigación, después del RA6 en Bariloche, Argentina no había tenido otro reactor en su haber. Si bien había habido varios proyectos, no habían llegado a conformarse, a expresarse realmente en una nueva instalación. Entonces, en 2008 comenzamos a relevar el grupo que trabaja en reactores experimentales en la Comisión Nacional de Energía Atómica, si existía la posibilidad de tener un nuevo reactor, cuáles eran las necesidades que tenía el país. Entonces, hablamos con todos los potenciales usuarios, y los potenciales usuarios incluyen no solo el área de producción de radioisótopos médicos, que es algo muy importante, ya te voy a contar un poquito más en detalle qué va a significar el RA10 para esa área de la salud, pero en aquel momento lo que recabamos fueron requerimientos de grupos de usuarios que dan soporte al vector tecnológico nuclear. Entonces hablamos con la gente de materiales, hablamos con la gente de combustibles, hablamos con la gente que hace aplicación de técnicas neutrónicas, hablamos con la gente que trabajaba en el desarrollo de nuevas aplicaciones. Entonces terminamos con una recopilación de requerimientos que luego consolidamos y definimos en un documento que dio en llamarse especificación de requerimientos del reactor nuclear RA10, en donde todos esos requerimientos que tenían los grupos de usuarios se transformaron en volúmenes con flujos neutrónicos con una energía específica para poder asistir a las necesidades de Argentina pensando en el futuro como proveedor nuclear. Entonces, el RA10 tiene la capacidad de producción de radioisótopos de usos médicos. Hoy producimos molibdeno, sobre todo, y algo de yodo también en el RA3, que es un reactor que tenemos en Ezeiza. Reactor muy, muy lindo, tiene ya 60 años, mantiene un perfecto estado de mantenimiento y es nuestro reactor productor que asiste toda la demanda de Argentina. Pero tiene una capacidad productiva de 200 curie semanales, más o menos. El curie es una unidad de medida de la actividad de este radioisótopo. El RA10 viene a ofrecer la capacidad de 2.800 curie de producción semanales, calibradas. Esto representa aproximadamente el 20% de la demanda mundial. Es decir, que más allá de cubrir las necesidades locales de Argentina y regionales, podríamos posicionarnos también como un actor internacional en la provisión del este radioisótopo, porque es el más demandado en aplicaciones médicas, y que supone una oportunidad de negocio para el RA10 cercana a los 60 millones de dólares por año. Pero además de los radioisótopos, tenemos la producción de silicio dopado. El silicio se usa como sustrato para la fabricación de circuitos integrados electrónicos, y en el último tiempo la electrificación del movimiento demanda el silicio dopado de cada vez mayor calidad, porque el asistir a esta electrificación del movimiento requiere que esos circuitos integrados tengan la capacidad de disipar una alta cantidad de potencia. Y si no es muy homogéneo el dopado, este silicio se quema, básicamente no sirve. Entonces, la tecnología que permite dopar el silicio por transmutación neutrónica en un reactor nuclear termina con un producto de muy alta calidad, tanto en la homogeneidad del dopado como en la resistividad que se consigue. Entonces, el mundo hoy demanda el silicio dopado para poder asistir a estas necesidades de cambio tecnológico y del vector energético, de pasar de combustibles fósiles a electricidad como vector energético para la movilidad. Y hoy el mundo no tiene proveedores que estén capacitados para cubrir la demanda que hay. Bueno, el R10 viene a ofrecer una capacidad de producción de 80 toneladas por año de este silicio dopado. Hemos tenido ya contacto con empresas que quieren saber cuándo vamos a estar disponibles para empezar a tratar acuerdos comerciales para proveer al mundo con este material. Uh-huh. Eso respecto a los servicios que podríamos sacar afuera, pero también el RA10 tiene un driving en el diseño, un vector muy importante que es abastecer nuestro sector científico y tecnológico, no solo con los haces. Hay un laboratorio de haces neutrónicos que está creciendo al lado del reactor y que va a ofrecer a la comunidad científica y tecnológica instrumentos tope de gama, nivel mundial, de la mejor calidad que existe hoy en el mundo. Los vamos a tener en el RA10, en el Centro Atómico de Ezeiza, para nuestros investigadores, los de la región y los investigadores del mundo con los cuales hemos colaborado hasta ahora, que no teníamos esta calidad de haces en Argentina. Y crítico y muy importante son las otras capacidades que el RA10 va a tener. Porque nosotros, dentro de la CONEA y con INVAP como empresa proveedora de tecnología, pero también como explotadores de centrales nucleares y como un país que maneja aspectos muy relevantes de la tecnología nuclear con Dioxitex, con Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, con CONUAR, que fabrica elementos combustibles, con FAE, que es fábrica de relaciones especiales, y tenemos una capacidad muy importante, pero faltaba algo. Entonces, el RA10 viene a ofrecer ese algo que faltaba, que son dos posiciones de irradiación que nos va a permitir calificar elementos combustibles para reactores experimentales, es decir, una vez que los diseñamos y los construimos, hay que probar que realmente se comportan como pensábamos cuando los diseñamos. Ese servicio nosotros como país lo utilizábamos con proveedores en el exterior. El R10 va a ofrecer esa capacidad para nuestros diseños de elementos combustibles de reactores experimentales, pero lo mismo también vamos a poder hacer con elementos combustibles de centrales nucleares, que son más complejos porque funcionan en condiciones de procesos que son más demandantes, con alta presión, con alta temperatura. Entonces, poder verificar que el diseño soporta las condiciones sobre las cuales tiene que funcionar ese elemento combustible es algo muy relevante antes de poder meter un elemento combustible. Bueno, de vuelta, Argentina puede diseñar, puede fabricar ese elemento combustible y no teníamos la capacidad de calificarlo, de demostrar que funcionaba. Bueno, el RA10 va a ofrecer también la facilidad para cerrar este ciclo que maneja Argentina, que va desde la minería del uranio, si hiciera falta, hasta el diseño, la fabricación y ahora también la calificación de elementos combustibles. ¿Qué? Y esto está asociado con las facilidades de estos instrumentos que yo te decía que vamos a tener asociados a los haces neutrónicos, para que una vez que hayamos irradiado los materiales, podamos investigarlos a ver cómo quedaron, cómo se comportaron, si soportaron, qué tipo de deformaciones tuvieron, si tuvieron alguna fisura. Bueno, eso es una capacidad que el R10 también va a ofrecer asociado. Entonces, tenemos que entender que el R10 no es solamente un reactor más, tiene su base, su reactor antecedente en el OPAL, que INVAP exportó en su momento a Australia, pero agrega lo que en su momento CONEA definió, el país a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica definió, que era estratégico para seguir dando soporte al desarrollo tecnológico nuclear. Entonces este reactor va a asistir la demanda de radioisótopos para salud pública, de investigación y desarrollo tanto de base como aplicada, pero también va a ofrecer capacidades específicas para que Argentina siga manteniendo su autonomía como un actor mundial en lo que es la provisión de tecnología.
Qué importante todo esto que contás, porque además, bueno, hay cosas como... días pasados me decían que nosotros nos sentamos en la mesa del G20 no por nuestro Producto Bruto Interno, sino por el manejo tecnológico que tenemos de la energía nuclear, ¿no? Digamos, me parece que a veces cuesta, creo que ahora ha cambiado, en los últimos 2-3 años ha cambiado, pero cuesta la mirada, ¿no?, de entender la importancia que tiene la energía nuclear para la Argentina. Sin ir más lejos, la legislatura de Río Negro hace pocos años votó que esta era una provincia no nuclear, a pesar de tener el INVAP, la CONEA, la CENEA, el Balseiro, etcétera, etcétera, ¿no? Esa contradicción que no terminamos de resolver, me parece que logros como este hacen que despacito se vaya entendiendo en sectores alejados de la ciencia y la tecnología la importancia que tiene todo esto.
Es así, Marcelo, es así. Y yo sé que a veces cuesta, es muy difícil también levantar el guante con una mirada positiva. Yo creo que nosotros desde el sector científico, tecnológico y específicamente con lo relacionado con lo nuclear, tenemos una deuda de salir a explicar de una manera clara para que la sociedad entienda los beneficios reales que tiene la energía nuclear para lo que es el cambio climático, para cubrir la demanda energética de base que tiene un país que tiene ambiciones de tener un desarrollo industrial como línea de desarrollo. Ahí tenemos un debe nosotros, porque si no yo no puedo entender cómo una provincia como Río Negro, a través de su legislatura, se declare como una provincia no nuclear, siendo que por otro lado es una provincia que alberga instituciones madres de la tecnología nuclear. Entonces yo creo que tenemos un debe, hay que hacer una fuerte autocrítica y ver por qué la sociedad y nuestros legisladores, que son parte de la sociedad, y nuestra conducción institucional en la provincia, va por esa línea hasta llegar a esos puntos de definiciones que son realmente muy relevantes, porque finalmente, en su momento, cuando se estaba negociando la posibilidad de la instalación de una central nuclear en la provincia, hubiese sido para la provincia algo muy, muy bueno, tanto en la generación de trabajo calificado, pero también la generación de divisas, en la sustentabilidad para la provincia, en la demanda energética, y entonces poder ser un lugar donde otras empresas muy demandantes de energía elijan para instalarse. Así, para la provincia, desde el punto de vista de infraestructura, hubiese sido óptimo la instalación de la central nuclear en nuestra provincia. Y lo que respondió la provincia fue declararse como no nuclear. Entonces, claramente me parece que hay una línea que tiene un discurso antinuclear que es mucho más efectivo que el que tiene la tecnología o el ambiente científico tecnológico vinculado al nuclear, y ahí tenemos que ver cómo revertimos esa situación con una comunicación eficiente, escuchando los motivos que tienen los detractores de la energía nuclear y explicando por qué desde los que hacemos la tecnología nuclear tenemos plena certeza y plena seguridad de que es una tecnología limpia, es una tecnología segura y es una tecnología que tenemos que abrazar como la posibilidad para el futuro que viene.
Entonces, creo
es
que
lamentable por ahí ver escuchar estas cosas, pero creo que tenemos un debe ahí, tenemos que trabajar en esa línea.
Tengo la sensación que
lo que es más difícil es darle relevancia ya no solo a lo nuclear, sino a lo que es el desarrollo científico tecnológico, para dar soporte al desarrollo industrial del país como única posibilidad que tenemos de salir adelante.
Tengo la sensación de que en los últimos 2 años se avanzó bastante, pero claro, claro que falta. Pablo, se me va el tiempo, te agradezco muchísimo por toda la explicación que nos has dado.
Marcelo, por favor, gracias a vos, un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia, y bueno, gracias sobre todo por dejarnos darle un poquito de publicidad a este hito, que para el proyecto es muy importante, porque esto significa que a partir de que se monte el tanque reflector ya casi que tenemos reactor, vamos a empezar con los ensayos preoperacionales segundo semestre de este año, y el año que viene lo vamos a poner en marcha y lo vamos a entregar para operación a principios de 2026.
¡Felicitaciones!
Pero sobre todo también, una sola cosita, sobre todo también porque hay que poner de relevancia cómo CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, como generadora de conocimiento de base, complementada con INVAP y con las empresas de tecnología, dan la capacidad real de tecnología nuclear del país. Eso es algo que tenemos que ver. Científico complejo, complejo científico-tecnológico incluye investigación de base y empresas con capacidad de llevar a la realidad los diseños que se imagina el científico en los papeles.